Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces Frangiverdes. Son las 2 y 14 minutos de este lunes 22 de septiembre y hasta las 3 toda la información del Elche Club de Fútbol en el programa de radio oficial, en directo desde la sintonía de radio UMH. Un saludo a Antonio Chávez y Marco Oliva en los controles técnicos en nombre del Departamento de Comunicación del Elche, que hace posible este programa en colaboración con la Universidad Miguel Hernández para acercar a todos los protagonistas de la actualidad del Elche a sus aficionados. Una actualidad que hoy tiene los siguientes titulares. El Elche disputa mañana la jornada 5 de la Liga BBVA en el Estadio Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Declaraciones del míster Fran Escribá en rueda de prensa. Sonidos de Cristian y David Lombán. Crónica y protagonistas del Elche Ilicitano Valencia Mestalla. Todos los resultados del fin de semana. Y nuestro compañero Jorge Pérez repasa las visitas del Elche al Bernabéu en la libreta. Unos consejos publicitarios y arrancamos con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en Voces Frangiverdes, aquí en la sintonía de la radio UMH.
Vuelve al cole de Frangiverde. Comienza un nuevo curso y presume ser del Elche Club de Fútbol. Hazte con tu pack escolar de mochila, estuches, bolígrafo y libreta y lleva tus colores a todas partes. Si eres abonado y usuario de la tarjeta Frangifiel, ya puedes recoger en la tienda del Elche el descuento del 15% en Frangicoles para canjear hasta el 21 de septiembre. Ofertas no acumulables. Vuelve al cole de Frangiverde.
He jugado más de 100 partidos en el Elche Club de Fútbol. He disputado 5 temporadas de Frangiverde. Pero en cada ocasión que me pongo esta camiseta, siento algo especial y mágico, como si fuera la primera vez.
Abonado, adquiere ya la nueva camiseta del Elche Club de Fútbol por tan solo 56,70 euros. Resto de aficionados 63 euros.
Empezamos la semana, hoy es lunes, pero ya mañana martes tenemos partido, porque el Elche se enfrenta al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 8 de la tarde. El equipo franjiverde llegará a la capital de España después de la derrota frente al Eibar del viernes pasado y con 4 puntos en la clasificación, mientras que el conjunto blanco lo hace con 6 después de ganar al Deportivo en el Estadio de Riazor. El Real Madrid, aunque es uno de los favoritos al título, tiene 6 puntos, 2 solo por encima del equipo de Escribá, que viajará al Estadio Santiago Bernabéu sin complejos para disputarle la victoria a uno de los grandes equipos de este país, de Europa y del mundo. Dirigirá el encuentro el colegiado catalán Clos Gómez, que esta temporada todavía no ha arbitrado al Elche, pero que la temporada pasada sí lo hizo. Lo hizo en tres ocasiones, tanto en Liga como en Copa del Rey, con un balance de una victoria, un empate y una derrota. Son las 2 y 18 minutos de la tarde este lunes y la plantilla y el cuerpo técnico del Elche ya están concentrados en el Hotel Milenio tras la sesión de entrenamiento de esta mañana. En breve, exactamente a las 3 de la tarde, la expedición parte en autobús desde este hotel, desde el Hotel Milenio, rumbo a la estación de tren de Alicante, desde la que se desplazarán a Madrid en el AVE a eso de las 4 y 10. Pero antes vamos a escuchar todo lo que ha dicho hoy el míster Fran Escribá en la rueda de prensa sobre ese partidazo de mañana ante el Real Madrid en un gran escenario en el Estadio Santiago Bernabéu.
El de todos los partidos. Sabemos la dificultad del rival, pero no hemos hecho ni creo que nadie haga nunca ir a un partido pensando en una derrota de antemano. Sabemos la dificultad, pero vamos con intención de primero hacer un buen partido y si podemos sacar algo positivo, pues lógicamente hacerlo. Todos, ya digo, sabemos que quién no sabe la dificultad de visitar el Bernabéu, de visitar esos grandes campos, esos grandes equipos, pero siempre hay una puerta abierta y aunque sepamos que a lo que es a lo largo de la competición el Madrid te va a sacar una ventaja importante, pero a un solo partido se pueden dar condicionantes o situaciones que te dejen abierta una posibilidad. El Madrid pasa, como nos pasa a todos, quitando que con mucho más nivel. Generó dudas un par de partidos raros, con una derrota después de ir ganando bien. De repente ha enlazado dos grandes partidos con muchos goles y, lógicamente, vuelve a generar la expectativa de lo que es ese equipo. Entonces, bueno, sabemos que viene bien, pero es que aunque no viniese bien, el Madrid es igualmente peligroso. La única reflexión es que si no somos capaces de competir en todos los partidos, pues al máximo nivel, pues lógicamente cualquier equipo te puede ganar. Encima el Eibar hizo muy bien las cosas. Pero bueno, si intentamos sacar conclusiones, si no positivas, si al menos de los errores que cometimos para intentar no volverlos a cometer. Y la otra reflexión es la que los mismos jugadores transmiten. Este equipo siempre que ha tropezado se ha vuelto a levantar y en eso estamos. Es difícil porque al final, ya lo dijimos después del partido, el que te encajar un gol tan pronto te deja un poco como tocado, ¿no? Respecto al resto del partido. A partir de analizar las cosas es complicado. Me hubiera gustado, lógicamente, como lo que se hubiera valorado, ¿no? Una capacidad de reacción ante esa adversidad, hay que tenerla, pero no es el día en el que se dio. A partir de ahí ya digo que tampoco quisiera hacer una montaña de una derrota que bueno, por desgracia, de vez en cuando estas situaciones o estos partidos ocurren. Los 20 tienen toda mi confianza, los 20. Ya no es Titón, se focaliza mucho sobre determinados jugadores y yo confío en la totalidad de la plantilla porque este equipo si ha sido algo y si tiene intención como la tenemos de ser algo, tiene que ser desde el colectivo, no desde el análisis individual. Le veo una dificultad enorme de cualquier manera. Me refiero que su último partido en casa es una derrota ante el Atlético de Madrid, eso en teoría dices, buf, si el último partido han perdido no se pueden permitir otro. Yo creo que da igual, tienen tal nivel, tanto colectivo como individual, que creo y son capaces esos futbolistas con las competiciones y la experiencia que tienen, son capaces de pasar página y afrontar el siguiente sin pensar de dónde vienen. Yo creo que la dificultad es exactamente igual, tanto si vienen en buena racha como si vinieran de malos partidos. Vamos a ver, porque como más cerca y encima con viaje por medio está el del viernes respecto al de mañana. Prefiero que respecto a este, al final tenemos 4 días, jugamos en casa, no tuvimos que desplazarnos. El siguiente, siempre piensas que volviendo de madrugada, como vamos a volver, y en poco más de 48 horas otro partido importante en casa, de un modo u otro, lógicamente no van a ser los 3-11, no van a ser iguales, porque es un tema de gestión de esfuerzo al final. Bueno, ya sabes que en el fútbol la palabra miedo no nos gusta ni a los jugadores ni a los entrenadores. Al final, a nosotros no nos sorprende. Yo entiendo que ese tío vivo en el que el aficionado muchas veces entra de ver picos de euforia o de presión, los profesionales no los vemos. El Madrid es un equipo extraordinario. Después de una derrota con el Atlético de Madrid o después de una victoria en el Depor, y además lo que digo, son jugadores con tanta experiencia que son capaces, y por supuesto el cuerpo técnico más todavía, de sacar conclusiones positivas de cualquier cosa y pasar página. Entonces, ya digo que a nosotros no nos afecta especialmente que vengan o muy lanzados o que viniesen atascados, porque la dificultad yo la vería exactamente igual. Bueno, sería de locos, creo, no firmarlo, ¿no? Pero yo creo que lo mismo digo, ¿no? Uno siempre tiene la esperanza de que bueno, si tiene a lo mejor uno de cada 20 partidos tiene la opción de ganar, siempre sueña que este sea ese, ¿no? Entonces, pero evidentemente todo lo que sea puntuar es un resultado fantástico. Esos son muchas pistas. Tenemos ya, lógicamente, el partido en la cabeza y tenemos claras las cosas. Pero de ahí a dar más pistas, no es que el Madrid las vaya a necesitar, porque ellos van a jugar a lo que son ellos, pero tampoco, si no damos pistas, mejor. El problema es que si refuerzas y te quedas con menos ataque, uno no ve al equipo aguantando 90 minutos defendiendo en el Bernabéu. Uno tiene que ser capaz de ofrecer cosas en ataque. Y bueno, pues a eso vamos. ¿Que tienes que reforzarte de un modo u otro o con jugadores o con sistemas? Bueno, sí, pero si dejas de mirarse a la portería contraria, difícil aguantar 90 minutos a cero en el Bernabéu. Con lo cual, tenemos que ser capaces de defender fuertes, pero también estar de intentar mirar la portería. Si a veces hablamos de ejemplos, y nosotros que solo llevamos, esta es nuestra segunda temporada, el partido del año pasado fue un muy buen partido nuestro, el Bernabéu. Fuimos capaces de tener el balón, de quitárselo muchas veces, de darle mucha pausa, de llegar, pero bueno, luego resulta que después de todo eso, de tener la sensación de que habíamos hecho un buen partido, nos fuimos con un 3-0, ¿no? Eso es lo que es el Bernabéu, pero que a nivel de concepto fuimos un equipo muy rocoso, fuimos un equipo que jugó bien y bueno, y fuimos hacia la portería contraria. Yo creo que la idea nuestra debe ser muy parecida en cuanto al planteamiento y en cuanto a afrontar este partido. Vamos a ver, está bien, a efectos de entrenamiento está bien, pero ya digo, igual que pasa con otros jugadores que no llevan golpes pero que están cansados, es lo que contesté un poco antes. De todas maneras, a efectos de distancia respecto de cansancio, me preocupa más el del viernes, porque ya digo que creo que después de cuatro días, el equipo a nivel físico está totalmente recuperado. Sí que es verdad que es lo que digo, que con un viaje por medio y un partido que va a ser muy, muy exigente, sí que es verdad que luego ya veremos cómo salimos aquí a nivel de cansancio y demás, sí que habrá que plantearse cara al viernes a lo mejor otras cosas. Pero de entrada no me planteo así exclusivamente con algún jugador en concreto, sino voy a ver cómo están todos y también gestionar el esfuerzo cara al viernes. Yo creo que están bien. Creo que una de las cosas que hablamos el otro día en el vestuario fue que si cualquiera de nosotros repasamos nuestras carreras, hemos ganado partidos siendo inferiores al rival o en teoría siendo inferiores al rival y hemos perdido otros en los que en teoría éramos mejores que el rival o que se nos suponía favoritos. Entonces me refiero que no deja de ser una derrota dolorosa, pero que en nuestra carrera, pero es que lo dije el otro día, no es todas las temporadas ocurren, es que todas las semanas, si uno repasa cualquier liga, verá un resultado que le puede llegar a sorprender. Pues bueno, esta vez nos tocó a nosotros y además es que ellos hicieron bien las cosas, con lo cual, viendo el partido, no fue sorpresa, ¿no? Pero ya digo que estamos preparados para este tipo de tropezones, aunque no queramos tenerlos. No, estamos en este, eso lo puedo asegurar. Nosotros al final, y más los jugadores, nosotros es verdad que debemos gestionar más cosas, pero el futbolista no tiene otra cosa que pensar que en el próximo partido, además es un partido que a cualquier profesional le gusta jugar y estar, con lo cual ahora mismo no pensamos en el Celta. Yo voy a sacar mañana el 11 que mejor creo para mañana, sin pensar en el Celta todavía. Ya lo gestionaré, como he dicho antes, cuando tenga que afrontar el siguiente. Es que es complicado. Yo, si tuviera mucho, mucho dinero para firmar jugadores, tampoco querría renunciar a ello en favor de los otros, ¿no? Pero entiendo que no es algo que los entrenadores podamos arreglar o podamos sugerir. Entiendo que lo que han sido toda la vida, lo que es Madrid y Barça, sabemos todos que a nivel de presupuesto y de posibilidades tienen muchas más que el resto y lo asumimos, no le damos más importancia. Al final lo que nosotros queremos es competir con todos, intentar mantener la categoría y luego esas diferencias van a estar siempre. Nosotros también valoramos la posibilidad de que creemos que van a cambiar varios jugadores. Eso también cambia las cosas. Me refiero a la posibilidad de que juegue Yarra, que juegue Isco, que reaparezca Carvajal. Ese tipo de situaciones las estamos valorando. Al final uno se da cuenta de que da igual prácticamente quiénes salgan. Siguen siendo un equipo extraordinario. ¿Que tienes algunas opciones? Normalmente los jugadores, cuando un equipo juega también hacia arriba, alguna cosa defensivamente se puede dejar. Bueno, ya digo, esas son las opciones que manejamos y vamos a intentar explotarlas. No sé, hay una corriente, ¿no?, ahora para pitar a todo el mundo. Yo no la comparto, pero no la comparto en general, con independencia del rendimiento del futbolista, porque es pitar a tus propios jugadores. Pero bueno, lo hemos visto también, ¿no?, como se dice, no solo con Iker, ¿no? Al final están... A veces se ha silbado a uno de los mejores porteros de la historia del fútbol. Entonces, lógicamente sorprende. Y que aquí se haya generado debate sobre dos o tres jugadores, pues lógicamente a mí no me gusta, pero lo respetamos, como pues la afición al final puede aplaudir o silbar a quien quiera. Como es lógico, esa es una de las opciones que tenemos la mayoría de equipos respecto al Madrid. Igual que te pasa con el Barça. Al final uno sabe que esas opciones de balón parado igualan a los equipos. Y lógicamente nosotros, además que tenemos buenos lanzadores y en general tenemos buena altura, vamos a intentar aprovechar esas situaciones de juego. Lo que pasa es que es verdad que a lo mejor defensivamente ellos se han dejado algunas acciones, pero ofensivamente también tienen un juego parado espectacular con el físico que tienen. Bueno, a lo mejor fácil es exactamente igual de difícil. Sí que es verdad que la forma de jugar del Barcelona, más presionante en campo contrario, en ese sentido te genera más agobio, te dificulta más salir. El Madrid, sabes, que tiene alguna fase de partido en la que te deja jugar y que está tranquilo y cómodo. Lo que pasa es que eso también a ellos les da las opciones de lo que luego tienen, que es una contra espectacular. Me refiero que aunque pueda aparentemente desde fuera parecer más fácil tener cierto control de juego jugando contra el Madrid y contra el Barça, que puede ser, eso lo único que hace es que si hay un equipo que se encuentra cómodo también en esa situación sin balón es el Real Madrid, porque luego la velocidad de sus jugadores en la contra... Pues el otro día sí vimos marcar 8 goles de distintas facturas, pero es raro que el Madrid no marque en algún contraataque, porque al final es una seña de identidad que tienen esos futbolistas también. Gané con el Valencia, ganamos, ¿no? Al final no gané nada, pero sí que con el Valencia ganamos, me parece que fue 0-2, 1-2, no me acuerdo ahora mismo. Pero con el Bernabéu, yo lo repetí el año pasado, me acuerdo de la rueda de prensa más o menos, que dije, este partido ya lo he visto, me refiero, porque con el Getafe hicimos un partido el primer año nuestro y era el primero del Getafe en primera división, hicimos un gran partido a nivel de control de juego, a nivel de jugar bien y nos ganaron ellos 2-0. Yo tengo la sensación, y así se reflejó, que el Elche hizo un partido muy bueno el año pasado allí, de serio, de control de juego, y nos fuimos con 3-0. Eso es lo que tiene jugar contra esos jugadores, que te permiten a lo mejor un momento de estar cómodo y encontrarte bien en ese campo, pero de repente tienen 10-15 minutos en los que te aprietan y te matan, ¿no? Pues bueno, vamos a ver, pero ya digo, a nivel de experiencia, para empezar, creo que el que vayamos todos los años será la mejor experiencia para cualquiera de nosotros, porque significará que estamos asentados en primera.
Esta era la rueda de prensa del míster, de Fran Escribá, esta misma mañana en el Estadio Martínez Valero, después de esa última sesión de entrenamiento para preparar el partido de mañana, una semana típica, con 3 partidos en apenas 7 días, el viernes pasado contra el Eibar, mañana contra el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu y el próximo viernes terminamos la semana contra el Celta en casa. Estas son las sensaciones de algunos jugadores de cara a ese partido de mañana, después de ese partido contra el Eibar, concretamente escuchamos sonidos de Cristian Herrera y de David Lombán.
Yo creo que es un partido que tiene todo el mundo mucha ilusión por jugar y aún más. Yo ya el año pasado, cuando hubo contratiempos, que todas las temporadas los hay, creo que este equipo se recupera muy bien y puedo asegurar ahora que nos vienen 2 partidos de que el Elche va a estar a un gran nivel. Siempre vamos con esa idea, vamos con esa idea de siempre competir en cada partido y sabiendo que es un campo muy difícil contra un rival de muy alto nivel, pero siempre vamos con la idea de intentar conseguir algo positivo.
El Elche regresará a casa tras el partido el mismo martes por la noche en AVE desde la capital de España. Y tú, si quieres, puedes volver con la expedición Franjiverde en el mismo tren de alta velocidad de la plantilla de Fran Escribá. Las plazas son limitadas y tienen un precio de 25 euros. La salida desde Atocha está prevista tras el encuentro a las 12 menos cuarto de la noche y la llegada a la estación de Alicante a las 2 menos 10 de la madrugada. Hoy es el último día para sacar las entradas para este partido para Santiago Bernabéu, que se pueden retirar en la tienda oficial y tiene un precio de 30 euros. Los billetes de tren, sin embargo, no se venden en la tienda oficial del Elche en el estadio, sino que los debes comprar en Renfe, en Viajes Halcón o en cualquier agencia de viajes. La vuelta al trabajo será el miércoles, con sesión a puerta abierta en el anexo a las 11 y media de la mañana. Jueves y viernes, entrenamientos a puerta cerrada en el estadio para terminar ese mismo viernes con esa maratón de partidos, con esa semana fantástica, por decirlo de alguna forma, con, a las 9 de la noche con el encuentro ante el Real Club Celta de Vigo en el estadio Martínez Valero. Más actualidad del Elche Club de Fútbol en voz de Franjiverde cuando pasan 3 minutos de las 2 y media de la tarde. Y hablamos ahora de premios, porque la Peña Cantera de Atilera ha entregado sendos galardones al entrenador del Elche, Fran Escribá, y al jugador Ferran Corominas. Al míster como obsequio por ser socio de honor de la Peña y al delantero catalán como mejor futbolista de la temporada 2013-2014. El presidente de Cantera de Atilera, José Antonio Rodríguez, acompañado por muchos de sus peñistas, entregó el premio tanto a Escribá como a Coro ayer tras el entrenamiento matinal. Un descanso y más actualidad del Elche Club de Fútbol en voz de Franjiverde desde la sintonía de la radio UMH. No se lo pierdan.
¿Quieres vincular tu negocio a una iniciativa pionera? ¿Buscas difusión mediática en soportes variados? Más de 100.000 clientes potenciales a tu alcance. Únete a la campaña Franjifiel. Conviértete en comercio colaborador y los abonados del Elche podrán sumar puntos cada vez que compren en tu establecimiento. Todos son ventajas para abonados y comercios adheridos. Más información al teléfono 663-108-780 y en la página web oficial www.elcheclubdefutbol.es. Franjifiel, tu fidelidad suma puntos.
He jugado más de 100 partidos en el Elche Club de Fútbol. He disputado 5 temporadas de Franjiverde. Pero en cada ocasión que me pongo esta camiseta, siento algo especial y mágico, como si fuera la primera vez.
Abonado, adquiere ya la nueva camiseta del Elche Club de Fútbol por tan solo 56,70 euros. Resto de aficionados 63 euros.
Turno ahora de hablar de nuestro filial, del Elche Ilicitano, que el sábado sumó un punto ante el Valencia Mestalla en el campo José Diez Iborra. Un empate a cero que no hizo demasiada justicia a los méritos expuestos sobre el campo, porque el Ilicitano tuvo que jugar durante toda la segunda parte con un jugador menos por la rigurosa expulsión de Fran en el minuto 35 de la primera mitad. Expulsión, de hecho, que viene por un balón que despeja el jugador franjiverde, pero que el árbitro interpreta que hay penalti y expulsión. Pero bueno, el filial franjiverde se sobrepuso, aguantó muy bien a un gran equipo como el Valencia Mestalla y al final empate a cero que deja un punto para cada equipo y que mantiene al filial invicto en su campo, en el campo José Diez Iborra de la Ciudad Deportiva Juan Ángel Romero de Elche. Jesús Tamayo pudo adelantar a los franjiverde mediado el primer tiempo, pero su lanzamiento de penalti lo detuvo el portero visitante. Por su parte, Paul también hizo lo propio atajando una vena máxima lanzada también en los primeros 45 minutos por el filial del conjunto che. Y en la segunda parte, como decíamos, ocasiones para ambos equipos con un ilicitano que resistió en inferioridad numérica el empuje valencianista, pero el marcador no se movió del 0-0 inicial, pese a que en los últimos minutos Mario Arqués, en un gran remate de cabeza tras una gran jugada de Moja por banda derecha, tuvo el empate, pero el portero del Valencia, Mestalla, hizo una gran intervención y, lo dicho, se quedó en tablas, pero eso sí, el filial franjiverde, que sigue como invicto en el campo José Diez Iborra. Vicente Mir se mostró tras el partido contento por el trabajo de sus jugadores, especialmente por ese contratiempo que supuso la expulsión de Fran en el minuto 35 de la primera mitad, y esto fue lo que dijo el míster ilicitano en rueda de prensa.
Sí, la verdad que hemos jugado muy organizado la segunda parte, con uno menos, y hemos tenido cerca el gol. Es decir, ellos tienen un gran equipo, han tenido prácticamente les hemos dado toda la posesión, pero bueno, nosotros era lo que queríamos, que ellos tuviesen para nosotros salir a la contra con nuestro delantero, provocar alguna falta, y al final hemos conseguido casi ganar el partido. Es decir, era un partido, se nos ha puesto muy difícil el partido, con uno menos, prácticamente no toda la segunda parte. Pero estoy muy satisfecho de los chavales, creo que han hecho un esfuerzo grandísimo contra un muy buen equipo y a pesar de estar con uno menos hemos tenido opciones de ganar, que es lo importante también. No hemos defendido solo, sino que luego a la contra les hemos podido hacer daño. Hemos tenido dos ocasiones o tres muy claras. Bueno, de momento sí, hoy ha estado difícil, la verdad ha estado difícil. Han habido dos penaltis, uno a favor nuestro que hemos fallado, otro que ellos, bueno, el penalti de ellos, si lo llegan a meter nosotros nos hemos quedado con 10. Bueno, con el penalti, la expulsión de Fran, te quedas con 10, te hacen el gol, 0-1, la cosa se hubiese complicado muchísimo, ¿no? Pero bueno, hemos tenido esa suerte también, igual que ellos la han tenido con el gol, porque si nos adelantamos con el 1-0, pues la cosa también cambia. Y luego también es cierto que nosotros también, ellos nos han atacado, han tenido ocasiones, pero no ocasiones tan claras como las que hemos tenido nosotros, más de tiros fuera del área, han sido ocasiones un poquito más de tener posesión, de llegar, pero sin crear ocasiones claras de gol. Pues bueno, lo que buscaba es que nos tenían ganado el centro del campo, entonces he buscado un poquito antes de llegar al descanso, antes de que nos hicieran el gol, porque estaba viendo que bueno, ellos jugaban muy abiertos en bandas, jugaban con un delantero, nosotros íbamos a presionar y dejábamos mucho espacio ahí en el centro, entonces se aprovechaban de ello porque el 9 se protegía balón, dejaba de cara y enseguida salían a la contra. Entonces he buscado proteger el centro del campo para llegar al descanso con un resultado bueno, para luego pues hablar con ellos e intentar mejorar, ¿no? Bueno, al final ha salido Sedi, enseguida ha venido el penalti y la expulsión, por lo tanto he tenido que meterlo de central. Y luego la segunda parte, pues bueno, he decidido meter, no me gusta mucho meter dos centrales zurdos y meter a Sedi un poquito más por delante, porque creo que es un jugador que defensivamente en el centro del campo defiende muy bien, sabe tapar entre líneas. Y bueno, tanto él y Mario han sabido tapar muy bien el pase entre líneas y en bandas han estado muy bien. No nos han creado dos contra uno en banda porque nuestros interiores han trabajado muchísimo, aparte de los laterales. Bueno, yo creo que la verdad es que me voy muy contento porque he visto que el equipo ha luchado, ha peleado. Llevamos 5 jornadas, nos cuesta ganar porque nos va a costar muchísimo ganar, es equipo joven, pero bueno, de momento estamos dando la cara a todos los partidos. La dimos en el Rico Pérez, la dimos en Badalona, la hemos dado los tres partidos que hemos jugado aquí, Baleares y bueno, ¿quién ganamos 2-1? No recuerdo ahora, bueno, Hospitalet, es decir, y hoy también hemos dado la cara, así que estoy contento con el equipo en cuanto a pelea y trabajo. Yo creo que sí, yo creo que hemos hecho un esfuerzo grandísimo, hemos jugado con un jugador menos toda la segunda parte y hemos tenido opciones de ganar. La primera parte sí que es cierto que bueno, yo que pienso que ellos han sido un poco mejores que nosotros, han llevado mala iniciativa, pero la segunda yo creo que hemos jugado muy organizados, muy bien plantados en el campo y en la segunda parte hemos tenido nosotros más opciones que ellos de ganar, a pesar de estar con uno menos. La verdad que las tarjetas, tengo que decir que bueno, han habido entradas duras, entradas de tarjeta. Nosotros hemos salido perjudicados porque yo creo que el penalti, igual que expulsan a Fran, podían haber expulsado al de ellos, al jugador de ellos, porque la jugada era prácticamente la misma o muy parecida. Con el recorte de Nico, prácticamente se quedaba solo. Y por lo tanto, pienso que podía haber expulsado a uno y a otro. Igual que me ha expulsado a Fran, podía haber expulsado a otro. Aunque Fran se hubiese ganado la tarjeta amarilla y tenía una ya, se hubiese ido a la calle exactamente igual. Difícil, complicado. Además, te pasa por la cabeza incluso cambiar alguno porque, y encima sabiendo el peligro que llevaban arriba. peligro que llevan arriba es terrorífico. Los dos delanteros que tienen son muy buenos jugadores, tanto Alex como Iván, son futbolistas rapidísimos. Bueno, sobre todo Iván muy rápido, y el otro es un delantero centro de superior categoría. Por lo tanto, pues dos centrales con esos delanteros, tener tarjetas, pues ya vas prácticamente todo el partido condicionado. Bueno, vamos a ver cómo va. No es nada, yo creo que es nada. Simplemente, pues bueno, él parecía como que se le subía el gemelo, como que tenía ahí un pequeño problema, pero no lo ha pegado, no ha tenido ninguna contractura ni nada, él podía seguir. Por lo tanto, esperemos que en dos o tres días pues se recupere de la lesión. Bueno, pues en la Copa daremos minutos a jugadores que, bueno, la verdad es que están jugando todos. Tampoco puedo decir a jugadores qué tal, porque voy a decir jugadores que a lo mejor pues no entran en el partido de Alcoyano. Tendré que mirar un poquito y bueno, y dar entrada a juveniles. La Copa es para, prácticamente es pues para dar minutos a jugadores que han tenido menos, o jugadores que no van a participar o van a participar menos en el partido de Alcoy, y juveniles, tres o cuatro juveniles, pues también tendrán opción de jugar en la Copa. Y el partido de Alcoy, pues bueno, partido difícil, complicado, ya sabemos lo que es ir a Alcoy, sabemos que es un campo difícil, pero como todos, aquí no hay partido fácil. La verdad, yo entiendo la pregunta, ¿no? Pero Paul, lo dije el otro día, creo que estuvo fenomenal. Tuvo el fallo del gol, pero un portero comete errores, porque todos cometen errores, pero Paul está espectacular. Yo lo veo entrenar todos los días con muchísimas ganas, hace un trabajo fenomenal, en el juego aéreo lo domina fenomenal. A mí me da una tranquilidad. De momento, Paul es un portero, prácticamente, lo dije el otro día, prácticamente es el jugador más titular que tengo en el equipo. Y bueno, siempre está la polémica de los porteros. Yo no sé, ahora está de moda el tema de la portería. Ayer igual con el Elche, al portero. Pues no sé, yo creo que a los porteros sobre todo hay que darles tranquilidad, a los jugadores hay que darles tranquilidad, y en este caso pues yo a Paul, vamos, el otro día falló, pero no tenía ningún problema, yo sabía que podía fallar, igual que falla el delantero, hoy ha fallado Jesús el penalti, prácticamente lo mismo, es decir que, y hoy Paul ha tenido otra buena actuación, no ha sido mejor que la del otro día, ha sido una buena actuación como está jugando. Bueno, Fran es un jugador que estaba bien, la verdad es que estaba actuando, estaba fenomenal, pero bueno, pues jugará otro, no hay problema. Tenemos a Nacho, que también está ahí, tenemos la opción de que juegue Gálvez, no sé, tengo muchas opciones, no hay problema, es decir, que es un jugador importante, pero si no lo tenemos, no pasa nada.
Uno de los protagonistas de este choque fue el delantero Jesús Tamayo, que volvió al once titular tras varias semanas de baja por lesión. No pudo culminar su gran trabajo con un gol, pero por supuesto que Tamayo fue un protagonista, y esto decía Jesús Tamayo, el delantero del Elche ilicitano, en la sala de prensa del 10 Iborra.
Me pidió al míster tirarlo porque los tiro en los entrenamientos, los meto, tenía confianza en mí y nada, el portero está acertado, yo no tanto y me la saca. Yo creo que la clave está ahí, cuando fallamos el penalti, creo que tenemos ahí unos minutos buenos después del penalti y justo cuando mejor estamos llega la expulsión de Fran, que se complica y luego nada, el trabajo del equipo yo creo que ha sido espectacular, con uno menos y con ocasiones para ganar el partido, la verdad. Bueno, tres semanas parado, que creas que no se nota, pero nada, muy bien, como si no hubiera estado parado, muy a gusto con todos y muy satisfecho con el trabajo. Todo, el míster confía en todos, pues sabe lo que podemos dar cada uno de nosotros y eso es bueno, que haya competencia, que cada uno dé lo máximo en la semana y quien se lo gane y el míster decida, pues jugará. No, aquí no hay fijos, aquí quien se le ocurra y quien trabaja es el que se lo gana. El míster cree lo mejor para el equipo y si cree que los que han jugado hoy, los que jugaron la semana pasada eran los mejores para jugar, hay que aceptarlo y ya está. Yo creo que ha estado, después de la expulsión ellos, es normal que se vinieran arriba y que tuvieran el manejo del partido, pero yo creo que por ocasiones claras, creo que hubiéramos merecido un poquito más. Aunque sí que el empate, creo que para los dos es justo. Sí, ya tuve la suerte de estar con el primer equipo allí y trabajaron muy bien y tienen buen equipo. Un campo difícil, pero bueno, con estos jugadores yo creo que podemos pelear en cualquier campo.
Unos consejos publicitarios y seguimos en Voces Franjiverdes con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en esta recta final del Voces Franjiverdes de hoy lunes, que todavía nos queda mucho por repasar.
Si eres abonado del Elche Club de Fútbol, tu fidelidad suma puntos. Exige tus puntos Frangifiel en cada comercio adherido por las compras que realices. Ser abonado del Elche tiene grandes ventajas. Podrás canjear tus puntos Frangifiel en el abono de la temporada 2014-2015, en el suplemento de las jornadas económicas y en la compra de artículos de la tienda oficial del Elche Club de Fútbol. Sin límites, tu abono de la próxima temporada puede salirte gratis. Identifica a tu comercio Frangifiel por su bandera del Elche Club de Fútbol en la entrada y o su pegatina en el escaparate. Consulta los comercios que se van sumando a la campaña y el saldo de tus puntos en la cuenta bonus en la web elcheclubdefutbol.es, en Facebook y Twitter. Frangifiel, tu fidelidad suma puntos.
Diciembre está al llegar, se nota ya el ambiente en la ciudad. Me empiezo a preguntar si Kevin tiene un plan. La gente está al llegar, Kevin monta una fiesta en el local. Mucho MDA, lo vamos a flipar.
Abrimos ahora nuestra agenda con todos los resultados del fin de semana. Empezamos con la victoria del Juvenil A, que suma y sigue en División de Honor, segunda victoria consecutiva del equipo franjiverde, que esta jornada derrotó a domicilio al Tabernes Blanques por 2-5. En Liga Nacional, el Juvenil B cayó por la mínima en casa, 2-3 ante el Alcoyano, y el Juvenil C arrancó con empate a 1 frente al Villajoyosa. En categoría cadete, derrota del Cadete A por 1-3 ante el Levante y empate sin goles del C en Villena, mientras que en infantiles el A empató a 1 entre el conjunto Granota y victoria por 2-5 del B en Villena. Hablamos ahora de fútbol femenino porque el Elche femenino no pudo sumar en su visita al Valencia B. El equipo de Quique Cano perdió por 4-2 ante el filial valencianista en un choque muy igualado que se decidió en los instantes finales. Las franjiverde acusaron la rigurosa expulsión de Iris nada más empezar la segunda mitad y tuvieron el empate a 3 en la última jugada del encuentro, aunque finalmente el que hizo el gol fue el Valencia, dejando el marcador en el definitivo 4-2. Cambiamos de deporte, nos vamos a la pista del pabellón de Carrús porque allí jugó el Elche Club de Fútbol Mustang el primer partido de la temporada ante su afición. El Aula Cultural de Valladolid se impuso por 21-27 a las chicas de José Ignacio Prades, que suman una victoria y una derrota en las dos primeras jornadas de competición. Y en el pabellón Esperanza Laj arrancó la temporada 2014-2015 para el Elche Club de Fútbol Sala y lo hizo con victoria. 5-2 ante Loparrulo Ferrol y primer liderato de la temporada para el equipo franjiverde. Kiwi en tres ocasiones, Juan Di y Pitu firmaron los goles de los ilicitanos, que fueron superiores al conjunto gallego. Ya nos escucha el entrenador del Elche Club de Fútbol Sala, Óscar García Poveda. Mister, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Primer partido, primera victoria, difícil empezar mejor, ¿no?
Sí, nosotros sabíamos que bueno, que era muy importante empezar ganando porque siempre una nueva liga te da mucha alegría empezar ganando y eso te sirve como pues eso, como estima para el grupo para empezar a trabajar bien y nada, era importante conseguir la victoria este sábado.
¿Cuáles crees que fueron las claves del partido?
Bueno, sabíamos que iba a ser un partido bastante difícil contra un rival prácticamente cambiado porque tiene la plantilla prácticamente nueva y un entrenador nuevo y sabíamos que iba a ser muy complicado. Y así fue, ¿no? Una primera parte bastante igualada y luego la segunda parte pues pudimos irnos en el marcador y al final pues bueno, darse el resultado de 5-2, que pienso que a la postre pues bueno, fue un resultado justo.
La temporada acaba de empezar, empezó el sábado, va a ser muy larga, pero ¿se va pareciendo este Elche a lo que busca Óscar García Poveda?
Bueno, todavía es pronto, ¿no? Para juzgar eso, ¿no? Sabemos que nada, es el primer partido de liga todavía, que todavía queda muchísimo por delante. Y poco a poco, pues bueno, estamos dejando la pretemporada atrás, empezando ya un periodo de competición y bueno, también tenemos que pulir muchos errores todavía que cometimos el sábado, pues para intentar no encajar goles y bueno, y al final ser el equipo que queremos mostrar en esta liga.
¿Qué fue lo que más te gustó del equipo? Todavía un poco ya la pretemporada olvidada, pero todavía en fase de rodaje porque es el primer partido de liga. ¿Con qué te quedas de tu equipo?
Me quedo con eso, ¿no? Con el equipo, ¿no? Con la palabra equipo. Creo que fuimos un equipo bastante serio y nada, y al final pudimos conseguir la victoria, como te decía, y nada, me quedo con eso, ¿no? Que el equipo funcionó como tal y nada, contento con el resultado.
Y me imagino que sin tiempo para celebraciones, porque pensando desde ya para en ese partido del sábado, en ese derbi ante el Hércules San Vicente.
Sí, así es. Ahora tenemos que preparar ya el derbi del sábado a las 5:30 y nada, centrados únicamente en el partido de este sábado y esta tarde empezaremos el entrenamiento a las 6:15 pues, para preparar ya el partido con las máximas garantías posibles.
Un partido, me imagino, que diferente al del sábado, no solo por el rival, sino porque se trata de un derbi, los derbis siempre son diferentes.
Sí, estos partidos siempre son especiales, ¿no? Y son partidos a cara de perro, ¿no? Que son muy fuertes y ya el año pasado se demostró, ¿no? Que a pesar después de la diferencia de la clasificación, pues no pudimos ganar en ninguno de los dos partidos y cosechando dos empates. Y este año no va a ser distinto, ¿no? Yo me imagino que será un partido muy, muy complicado. Y bueno, pero sabemos qué va a pasar y nada, vamos a ir a intentar, como te decía, conseguir los 3 puntos y traernos para antes.
Y para terminar, mister, la última pregunta. Primer partido, primeros líderes de la temporada en la segunda división. Esperemos que esto siga así hasta el final, ¿no?
Ojalá acabara ya, ¿no? Pero bueno, todavía como comentamos, es el primer partido, queda muchísimo por delante y como veréis, pues ya más adelante veréis cómo van a haber cambios y van a haber resultados, que yo creo que la igualdad de este año va a ser mucho más que la de la igualdad del año pasado y se va a notar en la clasificación al final.
Óscar García Poveda, entrenador del Elche Club de Fútbol Sala, muchas gracias por atendernos y te dejamos ya que descanses para empezar ya esta tarde a preparar ese partido del sábado contra el Hércules.
A vosotros, muchas gracias.
Siempre está al llegar, se nota ya el ambiente en la ciudad. Me empiezo a preguntar si Kevin tiene un plan. La gente está al llegar, Kevin monta una fiesta en el local. Mucho MDA, lo vamos a flipar.
He jugado más de 100 partidos en el Elche Club de Fútbol. He disputado 5 temporadas de franjiverde. Pero en cada ocasión que me pongo esta camiseta, siento algo especial y mágico, como si fuera la primera vez.
Abonado, adquiere ya la nueva camiseta del Elche Club de Fútbol por tan solo 56,70 euros. Resto de aficionados 63 euros. Vuelve al cole de franjiverde. Comienza un nuevo curso y presume ser del Elche Club de Fútbol. Hazte con tu pack escolar de mochila, estuches, bolígrafo y libreta y lleva tus colores a todas partes. Si eres abonado y usuario de la tarjeta Frangifiel, ya puedes recoger en la tienda del Elche el descuento del 15% en Frangicoles para canjear hasta el 21 de septiembre. Ofertas no acumulables. Vuelve al cole de Frangiverde.
Tiempo de libreta, hoy con nuestro compañero Jorge Pérez.
...38 años se cumplió el pasado 8 de septiembre... de la inauguración del Estadio Martínez Valero. Durante 50 años, desde 1926 a 1976... el campo de Altavis fue la casa del Elche Club de Fútbol, siendo escenario de las mayores gestas del conjunto franjiverde. Pero el equipo y la ciudad crecían a ritmo de vértigo y por eso fue necesario la construcción de un nuevo estadio. El 8 de septiembre de 1976 se inauguraba el nuevo estadio del Elche Club de Fútbol, que posteriormente se llamaría Estadio Martínez Valero. Un vistoso encuentro entre el Elche Club de Fútbol y la Selección Nacional de México, que acabó en empate a 3 goles, fue el colofón perfecto para una jornada llena de actos. Brillante inauguración del campo del Elche, titulaba el diario Marca el día posterior del partido ante los aztecas, que fueron los que se llevaron el trofeo en juego. Posteriormente, el Estadio Martínez Valero ha sido escenario de un campeonato del mundo, fue sede en España 82, de una final de Copa, de hasta 5 encuentros de la Selección Española de Fútbol y muchos más eventos como conciertos multitudinarios, partidos de rugby e incluso escenario de películas y anuncios. Ahora estamos de aniversario, 38 años, que esperamos que podamos celebrar el próximo viernes con una victoria ante el Celta de Vigo. Pero antes llegará el momento de dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu. El Elche se enfrenta al Real Madrid en un escenario en el conjunto franjiverde ya ha logrado imponerse en varias ocasiones. Por ejemplo, en el partido por el campeonato de segunda división en 1959 ante el Valladolid, o en el desempate de las semifinales de Copa ante la Real Sociedad en 1969, pero nunca ha podido meter mano a los blancos en su casa. El martes puede ser una buena ocasión para ello. Confiemos todos en el equipo. Un saludo y mucho Elche.
A punto de ser las 3 de la tarde, a punto está el Elche de salir de ese Hotel Milenio dirección a la estación de Alicante, cuando se confirma la lista de convocados de Fran Escribá para este partido. Lo paso a leer, los convocados son Manu Herrera, Titon, Damián, Lombán, Peregrín, Domingo Cisma, Edu Albacar, Enzo Rocco, José Ángel, Pedro Mosquera, Adrián González, Rodríguez, Faisal Farj, Mario Pasalic, Víctor Rodríguez, Coro, Jonatas, Cristian y Álvaro. Con esa lista de convocados llegamos, faltan solamente 2 minutos para las 3 de la tarde y llegamos al final de este Voce Franjiverde de hoy lunes 22 de septiembre. Reciban el saludo de Antonio Chávez y de Marco Oliva en los controles técnicos. El viernes más información, más actualidad y más protagonistas en Voces Franjiverdes. ¡Feliz semana!